Estamos dando el curso sobre la carta a los hebreos. Y la carta de los hebreos lo dice todo. Nos habla de quién es Jesús. Y te va hablando de él. Y te va hablando de él. Y te va animando para que tú sepas que ese Dios vino a traer buenas nuevas. Que todo el que está hablando de cosas malas no está hablando de él. Entonces, en hebreo vas tú descubriendo quién es Jesús, quién es ese Padre amoroso, qué es lo que te ha ofrecido, que tienes que creer en que hay una división. Y se sabe en hebreo, en el libro de Hebreo, una división entre el viejo pacto y el nuevo pacto. Está diciéndole cosas a ese pueblo que ya tú te las sabes. Ese pueblo se extrañó, pero ¿cómo va a ser que de un día a otro vamos a cambiar a Moisés, a Jesús por Moisés? ¿Pero cómo es eso? De tanto meditar en la palabra, se dieron cuenta que Jesús era el Hijo del Dios viviente, que Jesús había dejado su trono para venir a la tierra y que como había venido y era el Hijo de Dios, ya Moisés ni ninguno, aunque hubieran hecho cosas hermosas para el Padre, ya no eran, porque ya comenzaba ese nuevo pacto. Era la gracia. Era la gracia. Todo dado por Jesucristo en la cruz. Aprovechándonos nosotros de que se nos dio todo. Y de quién somos. Así es que el libro de Hebreo es precioso. Lo estamos meditando. Y cada cosa que leas en hebreo, que se quede grabado en tu corazón. Que se quede grabado en tu corazón. Porque ahí comienza ese nuevo pacto. Nuevo pacto donde ya Moisés no es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y entre los títulos que tiene, que habla hebreo, es que es nuestro gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos. Traspasó los cielos. Jesucristo no necesitó nada, nada más que el Espíritu Santo, para traspasar los cielos. No hay sumo sacerdote ya como él. Y según Hebreo, se termina ya con los sumos sacerdotes, porque tenemos al Hijo del Dios viviente, que es nuestro gran sumo sacerdote. Eso es motivo de gozo. El último día meditábamos en Hebreos 4, del versículo 14 en adelante, a Jesús como el gran sumo sacerdote. Ahí nos explicaba quién era el sumo sacerdote, cómo había sido escogido, lo que hizo y todo. Pero hoy nos vamos a ir a Hebreos 7, versículo 18. Pero lo vamos a coger desde el 17. Hebreos 7, versículo 17. Vamos a seguir hablando, meditando en ese gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Cuándo es? Él traspasó los cielos. Él traspasó los cielos después que resucitó. Y María Magdalena va a abrazarlo. Y Jesús le dice, no me toque, no me toque. Y cualquiera piensa, pero ¿cómo va a ser si se le está, es a la primera que lo ve, Y ella tiene ese entusiasmo. ¿Por qué le dicen no me toques? Porque Jesús tenía que subir al Padre, entregarle el documento de la redención. Ya se había convertido en nuestro gran sumo sacerdote y nuestro Salvador. Después bajó. Eso no está, no habla mucho. Esa cita la vamos a buscar después. Pero ahora lo que quiero es que se lo lleven en su corazón, pero sucedió así. Entonces vino y se quedó todos aquellos días que se quedó con los discípulos para recordarle las cosas de importancia. Entonces, en hebreo, es que nos habla más de que él es el gran sumo sacerdote. Aquí dice así, ¿lo encontraron? El versículo 17 de Hebreos 7 dice, pues de él se da testimonio. ¿De quién? De Jesucristo. ¿Qué le dice el Padre? Tú eres sacerdote para siempre. Para siempre. Los demás sumos sacerdotes vivían un tiempo, pero se morían. Pero aquí el Padre le hace ver a todo aquel que iba a ser llamado y iba a contestar el llamado, a quien nosotros tenemos, que es a su Hijo. Y cuando pensamos en esto, todo queda atrás. Todo queda atrás. En la tierra, cuando estuvo, tantas mujeres que eran prostitutas, al ver a Jesús, que les hacía caso, que les hablaba, que les ofrecía un reino, se convirtieron. Entonces, eso pasó cuando él estaba. Sabemos que desde que él subió al cielo hasta ahora han sido muchas las mujeres prostitutas y mujeres buenas que se han convertido, porque el que oye de Jesús, el que oye de Jesús, no puede dejarlo. No puede dejarlo, por eso están ustedes sentados aquí. Jesús no se deja, es que no se puede dejar. Porque cuando encuentras a Jesús, lo encuentras todo. Y el Padre aquí dice de él, tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec lo diremos después, pero ahora estamos en Jesús. Melquisedec fue un sumo sacerdote que se le apareció a Abraham y Abraham le dio los diezmos a él. Pero dice la Biblia que no tenía mamá, que no tenía papá, que estaba ahí. Es símbolo de Jesucristo. Entonces vamos a meditar desde el 18. Por una parte, la ley anterior queda anulada. Es algo que hay que saber. ¿Y cuánta gente no lo sabe? Por una parte, la ley anterior queda anulada. ¿Pero cuál es la ley anterior? La ley, los mandamientos, el viejo pacto. Lo dice Hebreo, ¿eh? Nadie está inventando, lo dice Hebreo. ¿Y por qué la ley anterior es anulada? Por ser inútil e ineficaz. Ya que no perfeccionó nada. No hagas. Esa ley, una ley dura. Pero Jesucristo no había venido a la tierra. No podía estar esa ley a través del amor. No, Jesucristo no había venido. ¿Cuántas gracias le tenemos que dar todos los que estamos aquí? Que después que Jesucristo vino, es que lo hemos aceptado. Y por la otra, ¿quién es la otra? El nuevo pacto. Se introduce una esperanza mejor, mediante la cual nos acercamos a Dios. miren si es bueno el nuevo pacto. El viejo pacto no pudo hacer eso, pero el viejo pacto es tan bueno que lo que ha hecho es acercarnos a Dios. Aleluya. ¿Por qué nos acercó a Dios? Porque Jesucristo pagó el precio. Ese Dios que le habla al viejo pacto de una forma fuerte, que cuando uno lo leía antes y no, todavía no estaba bien en estos caminos, uno decía, ay, esto sí está serio. Ay, pero el Padre, ay, cualquiera le coge miedo. Todo ese temor con el Padre, todo aquello que parecía a él que no era así y no podía ser de otra forma, porque nadie había pagado por el pecado, pero al venir Jesucristo a la tierra, el Padre pudo todo eso bueno que tiene, aleluya, que saliera de él, porque Jesucristo pagó el precio. Y ya se podía caminar a través del amor. ¿De qué amor? ¿De qué amor? Todo el que recibe a Jesús como Señor y Salvador, lo primero que le dan, aleluya, es la naturaleza de Él, que es amor. Todos tenemos el amor ágape de Dios en nuestro espíritu. ¡Qué ventaja! ¡Qué ventaja el haber recibido a Jesús como Señor y Salvador! Tenemos la naturaleza de Él. Todo a través del amor. A través del amor. Por eso es que se introduce una esperanza mejor mediante la cual nos acercamos a Dios. El viejo pacto no podía. En los del viejo pacto había muchos que decían, ay, pero yo quiero verte, Dios. Yo quiero verte, no oírte, nada más quiero verte. Y él les decía, no se puede. Mi espalda, a lo mejor la pueden ver, pero no me pueden ver, porque hay una diferencia muy grande entre ustedes y yo. Yo represento la santidad y ustedes el pecado. Ese era el viejo pacto. Ese era el viejo pacto. No podía ningún hombre acercársele al Señor. ¿Y quién rompe todo aquello lo que no era? Jesucristo, con su sangre poderosa. Por eso dice la Escritura, los lugares de ustedes son los celestiales. Reposando, nadie les va a decir nada malo. Junto con el Padre y Jesucristo, reposando. ¿Qué parte de nosotros reposa? El Espíritu. De nosotros que está unido al Espíritu Santo. La parte más importante de nosotros. Que en el curso decíamos que es esa parte que nuestro cuerpo y nuestra alma tienen que acostumbrarse a que lo más importante en nosotros es nuestro espíritu. Y nosotros le podemos decir a nuestro cuerpo y a nuestra alma, miren, lo más importante en mí, en mi espíritu. En mi espíritu vive Él. Estamos en Cristo. Y el Espíritu Santo no nos deja. Vive en nuestro espíritu. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que amemos este nuevo pacto. Que si no hubiera venido Jesucristo a la tierra, aleluya, no hubiéramos podido estar hoy reunidos en el nombre de Jesús. Lo importante que es eso. Entonces, aquí dice el 20. Y no fue sin juramento. Los otros sacerdotes, los que fueron sumo sacerdote, no gran sumo sacerdote antes de Jesús. Los otros sacerdotes llegaron a hacerlo sin juramento. Ellos fueron, pero sin juramento. Mientras que Jesucristo, llegó a hacerlo con el juramento de aquel que le dijo, aquel quien es el Padre, el Señor ha jurado, el Padre Celestial ha jurado y no cambiará de parecer. Aleluya. Que le dijo, tú eres sacerdote por un tiempo mientras vivas aquí. Para siempre eres eterno. Tú eres sacerdote para siempre. Por lo tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Él es el que garantiza, por eso es nuestro gran sumo sacerdote. Ahora bien, como aquellos sacerdotes, la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones. Eran hombres corrientes, que los escogían, ¿verdad? Parece que eran de los mejores, pero eran hombres corrientes. La muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones. Ha habido muchos de ellos, pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Jesús murió, su cuerpo, una vez, pero no hay muerte. No hay muerte para Jesús. Así es que ese título lo lleva siempre, nuestro gran sumo sacerdote. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios. Él es nuestro gran intercesor. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Redentor. Él es nuestro todo. Aleluya. Aleluya. Y el Padre se goza con las cosas de su Hijo. Yo a veces cuando oigo que ahora, sí, al Padre hay que decirle todo lo que hay que decirle, lo más grande, pero a Jesús también. No podemos dejar a Jesús atrás, porque el Padre fue que le dio ese puesto. Y le dio ese puesto porque fue obediente en todo. Aleluya. Entonces el puesto de Jesucristo que le ha dado el Padre es lo más grande que hay. Lo más grande. Por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre, ¿para qué? Para interceder por ellos. Nos convenía tener un sumo sacerdote así. Eso fue fuerte para esa gente de Hebreo. Contrale, pero es que nos los han cambiado todo. De un momento para otro cambió todo. Nosotros no sabíamos de nada de esto. Y ahora Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Tenían que estudiar la carta a los Hebreos. Importantísima carta. Que llena a uno de gozo. Que llena a uno de gozo. Y se da uno cuenta que no estaba equivocado. Que todo aquel, aleluya, que ha tenido la valentía suficiente, aleluya, para haber aprendido todo esto y decir, no, no, no quiero religiosidad, no quiero religiosidad. Lo que quiero es aprender desde que Jesucristo, desde el nuevo pacto cuando comenzó con Jesucristo, porque necesito vivir en la gracia. Es la gracia. La gracia es favor inmerecido. ¿Por qué tenía Él que revelarnos, algunos, toda esta maravilla? Porque quiso. Porque quiso. Por eso las Escrituras, no se le dice que no. Las Escrituras hay que meditarlas. En su gran sabiduría, Dios nos dice, lean las Escrituras, mediten mi palabra. Cuando tú vas a meditar, ahí se aprovecha el Espíritu Santo y comienzas tú a decir, entonces, ¿qué quiere decir esto? Ah, esto quiere decir tal cosa. Y viene el Espíritu Santo a ayudarte para que tengas revelación. Él quiere un pueblo que tenga revelación de la palabra. La palabra es logo o rema. Logo es ahora todo el que lee la escritura y lo lee. Tiene que meditarlo. ¿Para qué? Para que se convierta en rema. Y tú tienes que verte desde ahora en adelante. Cuando leas la palabra, esto es para mí, Jesús. Yo creía que esto no era para mí. Yo creía que esto era para fulano, que yo lo veo que se porta tan bien y a mengana. Pero me he dado cuenta hoy que todas las cosas hermosas que tú dices en la palabra, esa soy yo. Entonces esa palabra que la leías, pero la estás meditando ahora, y ya te has dado cuenta de que todo lo que dice la palabra que tú eres es verdad. Es verdad. Ya tenemos que dejarnos de, no, pero yo creo, no, porque me parece, no. No es que te parezca, es lo que dice la palabra quien tú eres. Él dice que tú eres santo. Bueno, pues si tú dices que yo soy santa, soy santa. No, pero Señor, acuérdate de que... Oye, te dijeron que era santa. Te dijeron que en la cruz pagó por todos tus pecados. Presentes, pasados y futuros. Si no quieres tomar esto, estás despreciando la sangre del Cordero. La estás despreciando. Porque eso es lo que Él dice. Ya él está, las cosas las ves hechas ya. Y esto tienes que irte hoy de aquí creyéndolo. Porque si no, vas a seguir leyendo la palabra. No, meditándola. Porque Él está deseoso de seguir revelándote. De seguir revelándote. Te está preparando para estos postreros tiempos. Está preparando. No se le puede decir que no, ni un momento al Señor. Aleluya. Qué cosa tan hermosa. Entonces, nos convenía tener un sumo sacerdote así. Santo. Irreprochable. Puro. Apartado de los pecadores. Y exaltado sobre los cielos. Ese es Jesucristo. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día. Primero, por sus propios pecados. No tenía pecado, no tiene pecado. Y luego, por los del pueblo. Porque Él, Jesús, ofreció el sacrificio una sola vez. Y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles. Pero el juramento posterior a la ley, que fue lo que hizo el Padre con Jesús, que juró, designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Oh, santo. Oh, santo. Aleluya. Jesús por la mañana, Jesús al mediodía, Jesús por la noche, Jesús cuando duerme, Jesús cuando está despierto. Es Jesús. Es Jesús. ¿Se le va a tener miedo al COVID? ¿Se le va a tener miedo a todas las cosas que están pasando? ¿Se le va a tener miedo a que nuestros niños lo están... Le están haciendo lo que le da la gana. A nuestros adolescentes. Las peliculitas que se pueden ver. Ustedes ven a las muchachas en la universidad. Ya yo tengo 18. Ya puedo vivir una pela con un chucho. Tengo 18, puedo vivir. Y están locas por salir con el primero que aparezca. Ya ustedes saben, para vivir. Para vivir. no saben que para vivir hay que prepararse y hay que ser maduro. Aleluya. Eso no es para todo el mundo. Una niña de 18 años que diga que ya ella puede hacer de todo. Ya ustedes saben lo que les pasa. ¿Por qué? Porque no han tenido a Jesús. Y eso nos mueve a ver todas estas cosas que están pasando con mucha pena. Pedirle al Señor que transforme los corazones. Que el mundo no siga como va. Porque si hasta mi generación pudimos, claro que pudimos. ¿Quién se atrevía? Si la mamá, tú salías a la esquina y ya estaba la mamá. No nos dejaban y no nos gustaba. Ay, pero después que uno pasa los años y dice, ay, pero qué bueno que yo tuve un sargento de mamá. Lo agradece uno. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros que estamos aferrándonos a la palabra, aferrándonos a lo que hizo Jesús? Intercesores como Él. Jesús, mira, esto que está pasando en nuestra república no puede seguir pasando. Mira, yo vi tal película y vi esto, esto no puede ser, Señor. Vamos a hacer eso. ¿Ustedes creen que el Señor no puede cambiar la República Dominicana con nosotros pedírselo? Claro que lo hace. Pero si no se lo piden, no lo hace. Pero nos vamos a seguir aferrando a Jesús. Entonces, a diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no tiene que ofrecer sacrificio día tras día. Primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre. Cuando se ofreció a sí mismo. Él hizo el sacrificio una vez y para siempre. De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles. Claro, porque todos son débiles. Pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, a Jesús, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Aleluya, aleluya. De ahí vamos a pasar a Hebreos 8, creo, parece. A Hebreo, el sumo sacerdote de un nuevo pacto, 8. Pero, ¿lo encontraron? El sumo sacerdote de un nuevo pacto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, Jesucristo, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo, levantado por el Señor y no por ningún ser humano. A todo sumo sacerdote se le nombra para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Si Jesús estuviera en la tierra, ¿no sería sacerdote? Pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas en conformidad con la ley. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se lo advirtió Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. El modelo que se le había mostrado era el del cielo. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos. Así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo. Eso es lo primero que hay que entender. Eso es lo primero que hay que entender. Por año hay iglesias que, uy, ese viejo pacto, lo toman como si no dijera, si no existiera hebreo. Las cosas buenas, claro, tómelas. Pero después que usted esté bien lleno del nuevo, después que usted haya entendido quién es usted, todo lo que el Señor le ha ofrecido, entonces sí, si quiere, pero es el nuevo pacto que tenemos que aferrarnos a él. Ya estamos en los postreros tiempos. No se ha hecho todavía. Bueno, entre los grupos que los van a hacer ahora estamos nosotros. Estamos nosotros. Porque yo sé que Jesucristo nos los ha mandado a decir. Claro que lo sé. ¿Se están poniendo las cosas feas? Bueno, él lo dijo. Si ustedes ven un árbol y el árbol le van saliendo las flores y ya está, pero mira, va a tener fruto. Si lo ven sin hoja, pero mira, el invierno. Sí, y dice Jesús, ustedes saben del árbol, pero no saben de los tiempos. Los tiempos, malo. Entonces la gente, los tiempos son fatales, va a venir Jesucristo, oye, viene, y yo no sé quién se va a salvar. Eso no es lo que dice la palabra. Eso no es lo que dice la palabra. Dice, no te dejaré ni te abandonaré. Eso es lo que usted tiene escrito en su corazón, en su mente. No te dejaré, no te abandonaré. Quiero prepararte para acontecimientos futuros. Aleluya. Somos espíritu, tenemos alma, vivimos en un cuerpo y tenemos que estar irreprochables. ¿Para qué? Para la venida de Jesucristo. Entonces hay que prepararse para eso. Y es lo que está haciendo la iglesia Más que Vencedor. Puede llegar el día en que todos los que estamos aquí nos vayamos y todavía Jesucristo no viene. ¿Y qué? Usted lo va a ver ese día. Aleluya. Y ha hecho lo que tenía que hacer, prepararse. Porque son buenas nuevas. Si Jesucristo viene, oye, son buenas nuevas. Lo vamos a ver cara a cara. Aleluya. Si estás estudiando, meditando en la palabra, si estás tomando todo lo bueno que dice la palabra, ¿por qué te vas a quedar? No te vas a quedar. Porque te voy a asegurar una cosa. Estamos viendo ahora la iglesia mal, esta no, pero la iglesia en general, que uno dice, pero también, como que uno no ve que están como en la cosa, puedes decir. Entonces, cuando venga Jesucristo, las cosas van a estar bien. ¿Sabe Dios cómo están las iglesias? Pues yo te digo que no va a ser así. Porque si Jesucristo habló que viene por una novia y esa novia se va a convertir en su esposa, no es verdad que él no va a ser como cuando los papás, el hijo quiere ayudarlo en algo. El papá sabe que el hijo va a fallar, pero le dice, sí, hombre, mijo, ven, sí. Y si es clavar un clavo, el hijo lo clava 60 veces mal. Pero el papá no le dice que lo clavó mal. Llega un momento que el papá hace así y agarra el clavo y lo arregla. Mira qué bien lo pusiste, tú ves. Si ese es el papá del mundo, ¿qué no hará Jesucristo, que es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro con nosotros? Dirá, no están del todo bien, pero ya yo hablé, son míos, claro que va a ayudar. Claro que va a ayudar. Quítate eso de tu mente, de tu corazón. Los tibios se quedan. Si no estás así, te queda. Si no, qué sé yo qué, te queda. Dejen todo eso. y piensen que ese Dios es grande y poderoso y nos hará quedar bien. Ay, santo. Como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándole sus defectos, ¿quién le reprochó su defecto? Amén. Dijo, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto. ¿Quién lo dice? Que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto, y yo qué, los abandoné. ¿Para qué nos dice él eso? Oye, para que no hagamos lo mismo, dice el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Ya aquí nos está hablando, el hombre no se va a quedar como está. Ahora viene el nacimiento del nuevo hombre, aleluya. Van a recibir a Jesucristo. Y al recibir a Jesucristo, yo voy a estar en sus espíritus. Y claro que van a aprender. Si en su espíritu quien va a vivir es el Espíritu Santo, que es el don que tiene que hacer ese trabajo en todos los cristianos. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso somos nosotros. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Me conocerán. Él se ocupará. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. No ofendas al Señor acordándote de pecados pasados cuando Él dice que no se acordará de ningún pecado. Si tú le dices, pero Señor, tú te tienes que acordar, Él te va a decir, no, no me acuerdo. ¿Tú no leíste en la Escritura que decía que cuando yo perdono, olvido? Eso lo olvidé yo en la cruz. En la cruz. En la cruz Él dejó todo lo malo de nosotros, porque su vida no las dio, y su vida es de Jesús habiendo, ¿cómo se llama? Amén. Entonces, nosotros somos importantes para el Señor, y este versículo hay que tomarlo, el 13, al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado. ¿Quién ha declarado? Dios. Obsoleto al viejo pacto. Y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Entonces, ¿quién te manda a hacer las cosas como Él quiere que las hagas? Es el mismo que te está mandando. Entonces a Él hay que obedecerlo. No hay que ofender a nadie. No hay que pelear con nadie. No hay que hacer nada malo, sino lo que Él dice en su palabra que hagamos. Y Él es el que nos está diciendo que ya está obsoleto. Porque no es Moisés, lo hizo bien. Es Jesús, su Hijo. Esa es la cabeza de la iglesia. Ese es nuestro gran sumo sacerdote. Ese es nuestro Señor y Salvador. Entonces, vamos a la sangre de Cristo. que es el capítulo 9, versículo 11, comienza. La sangre de Cristo. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos o venideros, en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró Jesús una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. Entró una sola vez en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Ese sacrificio que fue dar su vida, lo hizo una vez. Lo hizo una vez. Y eso quedó para siempre. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras, la santifican de modo que quedan limpias por fuera. Eso era cuando el viejo pacto. Si esto es así, cuanto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte. ¿A fin de qué? ¿Sirvamos a quién? Al Dios viviente. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para librarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Lo hizo todo ya. En el caso de un testamento, es necesario constatar la muerte del testador. Pues un testamento solo adquiere validez cuando el testador muere y no entra en vigor mientras vive. De ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. Después de promulgar todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, Moisés tomó la sangre de los becerros junto con agua, lana, escarlata y ramas de hisopo y roció el libro de la ley y a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado que ustedes cumplan. Del viejo pacto hubo sangre, todo eso. Y valían los becerros, las ramas, el hisopo y el rocío. Pero eso fue con el viejo pacto. Esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado que ustedes cumplan. De la misma manera, roció con la sangre el tabernáculo y todos los objetos que se usaban en el culto. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Eso tenía que hacerse, aunque se hiciera con cosas naturales, no espirituales. Había que hacerlo. Así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con esos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. No entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Si Él hubiera tenido que hacer el sacrificio a cada rato, no una vez y para siempre. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Él se sacrificó. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, ¿Por qué? Para quitar los pecados de muchos. Oye, porque hay algunos que no lo quieren. Y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quien lo espera. Hasta ahí lo vamos a dejar. Es algo que no podemos dejar de meditar. Es algo que mientras más lo meditemos, más lo vamos a creer. Para ser esos cristianos, que si el tiempo de Pablo, de Juan, de todos ellos fue grande, ¿qué no será cerca de la venida de Jesucristo? De ahora en adelante es revelación tras revelación, revelación tras revelación. Eso va a tener la iglesia más que vencedores. Revelación tras revelación. Buscarla. ¿Por qué? Porque nos estamos preparando como el Señor quiere. A través de su palabra. Lo que Él dice, lo que Él hizo, lo que el Padre quiere de nosotros. Formamos parte del cuerpo de Jesucristo. La iglesia no se separa de Jesús, es Jesús y la iglesia. Y nosotros formamos parte de esa iglesia. Una iglesia que cada día, aleluya, subirá más peldaño. Subirá más peldaño. Tú que estás sentado ahí, no sabes lo que el Señor va a hacer contigo. Va a tratar contigo como si fuera la única persona. Y vas a entender todo lo que Él dice en su palabra, porque de ahora en adelante, todo lo bueno que dice la palabra, lo vas a tomar para ti. Para ti. Y claro, si vas a tomar todo lo bueno, lo que va a haber es crecimiento. Crecimiento. Así es que gózate con todas estas cosas, que seguiremos buscando la revelación, y la revelación misma, oye, va cambiando a uno. No vas a poder estar sin un rato, todos los días, con el Padre, con Jesús y con el Espíritu Santo. Te lo digo, que no vas a poder. Vas a inventar, pero no vas a poder. Porque te va a hacer tanta falta tener ese conversatorio con ellos tres, que no vas a poder estar un día sin buscarlo. Aquí en esto está metido el Espíritu Santo. Y comenzamos con la vida en el Espíritu. Eso fue lo primero. Y hemos seguido nada más y nada menos que con este libro. Y vamos a seguir. Y el hambre y la sed que tiene Jesús por nosotros, cada uno de los que estamos aquí, vamos a tener esa hambre y sed por Él. Pero como Él quiere. Como Él quiere. Vamos a ir tocando todos los temas para que no haya después, yo no entendí o yo no sé de esto. No. Yo sé que el Señor ya dispuso algo muy hermoso para nosotros. Oh Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana. A ti Jesús, te damos gracias. Hemos hablado de ti, como dice Hebreo, y estamos gozosos, Jesús, porque un día que nos llamaste, no pudimos decirte que no. Y ese día y hoy han pasado mucho tiempo, pero de ahora en adelante, yo sé que tienes para nosotros cosas bellas, preciosas, que no vamos a poder dejar. Gracias, Jesús, que el Espíritu Santo nos redarguya, nos enseñe, que vive en nuestro espíritu, que amemos ese Espíritu Santo y amemos a nuestro espíritu, que es la parte principal que tenemos, es la parte que va al trono de la gracia. Esa parte sabe más que nuestro cuerpo y nuestra alma. Y tenemos la seguridad de que sus lugares son los celestiales. Entonces, hablarle a nuestro espíritu y decirle, mire espíritu, yo no quiero que mi cuerpo y mi alma se queden atrás. Porque el Señor ama nuestro cuerpo y nuestra alma. Sobre todo que Él no lo ve como uno lo puede ver ahora. Él lo ve ya, nuestro cuerpo glorioso. Como vamos a estar, porque poco a poco seguiremos dando hasta que lleguemos a la nueva Jerusalén. ¿Qué es lo que nos espera? La nueva Jerusalén. Y ahí nos estamos nada más con un cuerpo glorioso, nuestro espíritu y nuestra alma, que ya ustedes saben, como la tenía Adán, cuando le dijeron que tenía que ponerle nombre a todos aquellos animales. Adán nos dijo, ay no, son muchos. No, Adán se lo puso y busca una zoología, algún libro de zoología, para que usted vea cuánto nombre le tuvo que poner a Adán. Pero tenía mente viviente. Y esa mente viviente la vamos a tener nosotros en la nueva Jerusalén. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios.